y así helada sin alas, por todos fue querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía. Y nunca se rendía.
Qué bonita melodía, qué bonita voz y qué bonito mensaje con el que vamos a recibir siempre a nuestras terapeutas ocupacionales. Y hoy tenemos con nosotros a Vera Simón, que en este momento le damos entrada con el micro. ¿Qué tal, Vera? Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien?
Perfectamente. Verónica Simón Donaire. Ya tengo hasta tu segundo apellido porque no lo tenía hasta el inicio de esta entrevista. Bueno, Vera, muchas gracias por esperarnos porque te habíamos estado volviendo un poco loca con los cambios de horario. Pero bueno, así ocurre en la radio muchas veces, sobre todo cuando son radios hombre orquesta o mujer orquesta, que como esta en la que estamos. Vera, tú eres terapeuta ocupacional especializada en infancia, ¿verdad?
Efectivamente, así es.
¿Y esa formación cómo llega? ¿Cómo se ha cuajado? ¿Cómo ha cuajado?
Esta formación llega gracias a... Bueno, empecé en terapia ocupacional, creo que como muchos de los terapeutas ocupacionales, de rebote, porque no se conoce mucho nuestra profesión, ¿no? Y entonces, bueno, pues entré ahí realmente porque quería hacer el primer año y luego trasladar el expediente a otra carrera. Pero es verdad que ese primer curso pues me enganchó, me encantó y bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Y me especialicé en infancia porque, bueno, pues he tenido creo que la suerte de rodearme de buenos docentes y también siguiendo un poquito los consejos de mis padres, ¿no? Y esos docentes pues siempre me decían que intentara especializarme en aquella área en la que yo viera que realmente podía aportar más, ¿no? Entonces, creo que el ámbito de la pediatría es muy, muy, muy amplio. Porque al final, si tú te especializas en neurología o en trauma o en geriatría, pues casi siempre vas a estar viendo lo mismo, ¿no? Pero, sin embargo, en pediatría, pues puedes ver de todo. Puedes ver neuro, puedes ver trauma, puedes ver salud mental, puedes ver muchísimas áreas, ¿no? Y bueno, pues a mí me gusta lo difícil. Ajá. Yo con lo difícil me vengo arriba y bueno, pues por eso decidí estudiar, especializarme en pediatría.
¿La especialización la has hecho o la titulación la has obtenido en Madrid o en otra zona de la que creo que vienes?
Pues mira, sinceramente, primero estudié en Burgos.
¿En Burgos?
Me subí a Burgos a estudiar.
Se te nota.
Sí, ¿verdad? Se me nota muchísimo.
Exactamente.
Estuve primero estudiando en Burgos, sí. Estuve haciendo allí los dos primeros años de carrera y luego trasladé el expediente a Granada. Yo soy de Jaén, pero luego trasladé el expediente a Granada. Y bueno, hay que decir que en la época en la que yo estudié, que todavía había diplomaturas y licenciaturas, ¿no? Que no eran grados como ahora, mi carrera era una diplomatura. Y bueno, pues yo esperaba en Granada terminar en ese año y nada, más lejos de la realidad que tuve que cursar la carrera prácticamente desde cero porque me convalidaron solo de dos cursos, tres asignaturas.
Ajá, claro.
Y aquello fue un poco una locura, así siempre digo que yo lo que tengo es una licenciatura, no tengo una diplomatura.
Y además express, por lo que dices.
Sí, bueno, tuve ahí que apretarme un poquito y esforzarme, pero bueno. La verdad es que estoy muy, muy contenta de haber decidido estudiar esta carrera y sobre todo de especializarme en pediatría por todo lo que me aporta.
Te preguntaba todo esto también con la idea de que, ya lo has dicho, hay personas que no han oído hablar nunca de esta especialidad, de esta profesión, y hay estudiantes que, bueno, dentro de nada se examinan de la EBAU, de la antigua selectividad. Y a lo mejor pues escucharte en qué consiste, cómo te has formado, qué posibilidades hay, etcétera, pues puede ser interesante. Y de ahí esas preguntas anteriores, ¿eh? Entonces, en cuanto a posibilidades, la cosa es difícil porque todavía no se conoce y lo que no se conoce no se pide, ¿no?
Bueno, las cosas están cambiando mucho, sobre todo también en pediatría. En pediatría ahora mismo la figura del terapeuta ocupacional se considera bastante importante. Es cierto que en función de en qué comunidad estés trabajando, tiene más o menos reconocimiento, ¿no? Pero sí, la verdad es que estos últimos años yo creo que sí que nos van conociendo en muchas más áreas. De hecho, bueno, yo vivo aquí en Jaén, ¿no? Tengo un centro de desarrollo infantil aquí en Jaén y somos 5 terapeutas ocupacionales los que trabajamos. Uh-huh. Así que bueno, la verdad es que lo que le digo a algunos compañeros, que para ser Jaén, ¿no?
Bueno, Jaén es una, no sé, mediana, ¿no?, de tamaño, o sea, que eso es mucha gente, o sea, que tampoco...
Sí, ¿no? O sea, sí, pero precisamente por eso, ¿no?, que al final, pues, es un poco lo que te comentaba, que yo creo que se va conociendo nuestro trabajo y sobre todo también la forma de en la que trabajamos, ¿no?, que yo creo que somos profesionales totalmente... diferente o se espera de nosotros algo que luego cuando las familias nos conocen, ¿no?, pues se sorprenden de nuestra metodología, de cómo enfocamos las terapias y de cómo responden los niños normalmente.
Bueno, pues mira, antes de, no vea que después no nos dé tiempo a responder, como es la sección es el terapeuta. La terapeuta ocupacional responde, y digo la intencionadamente porque sois mayoría, pero si viene pues un compañero, pues diremos él, ¿no? Sin problema.
Bueno, que sepa que aquí mismo en el despacho están dos de mis compañeros y uno es hombre, ¿eh? Uno es un chico.
Pues claro, es... Pero claro, todos los cuidados parece que va más para allá. Voy a buscar la pregunta que nos dejaron por WhatsApp, y a propósito ya os pido que cualquier pregunta que queráis hacer la hagáis a través del 610-56-3306 y de este modo, con mensaje de voz, porque si no, no os podemos escuchar, y para un medio como la radio, escuchar es fundamental. A ver, cállate y pregunta qué sale.
Hola, ¿qué tal? Os estuve escuchando la semana pasada y me gustaría haceros una pregunta. ¿Cómo trabajáis los terapeutas ocupacionales en los tiempos de recreo? Muchas gracias.
Bueno, salta esto y eso que lo tenía. ¿Cómo trabajáis en los tiempos de recreo? No tendríais que trabajar, ¿no? Es de recreo, de jugar. Perdona, bueno, por el chiste malo.
Las cosas están cambiando mucho. Lo cierto, Juan, es que nosotros nos sorprende mucho en los colegios en los que estamos entrando a trabajar en la actualidad que los niños salen al recreo y salen como locos, ¿no? Bueno, eso yo creo que salíamos todos así, evidentemente. Salimos como locos, tenemos que correr, que saltar, que gritar, que desfogar en general, para luego poder seguir afrontando el día de que nos quede de escuela, ¿no?, de colegio. Pero lo que nos sorprende a nosotros, que nos ha llamado mucho la atención, porque antes podíamos entrar a los colegios, pero solamente entrábamos normalmente por las tardes para tener reuniones con el equipo docente, o si teníamos que adaptar alguna mesa, alguna silla, algo de la clase y tal, normalmente no entrábamos en horario lectivo, ¿vale? Porque ahí había como un pequeño conflicto de que nosotros no éramos personal docente, en fin, bueno, un poquito de ya sabes, historias varias. Entonces, bueno, pues empezamos a entrar a los colegios ahora, gracias a una subvención que conceden, que se llama Más Equidad, y cada colegio pues tiene ese dinerillo que en este caso pues le da la Junta de Andalucía, pero creo que a nivel nacional en realidad.
Ajá.
Y lo que hacen es contratar servicios para el colegio, ¿vale? En este caso contratan nuestro servicio para emplearlo en las aulas específicas o directamente pues en los niños con dificultades que están en el colegio. Lo que te digo de que nos sorprende es que gracias a esta ayuda, ahora mismo estamos trabajando en 3 colegios en horario lectivo, es decir, vamos por la mañana al colegio y no hemos visto en ningún patio ningún columpio, ningún tobogán, ningún torre de estas para trepar, o sea, no hay nada más que canastas de baloncesto, porterías de fútbol, y en la mayoría de los colegios a los que estamos asistiendo ni siquiera les dan pelotas para jugar en el recreo.
¿Y árboles?
Bueno, sí,
Yo
algunos.
por una sombra de vez en cuando.
Sí, algún, bueno, aquí además hace falta,
Por eso,
lo que luego cuando hace calor, el calor es bastante. Pero bueno, eso nos sorprende mucho, ¿no? Entonces, cuando hemos empezado a trabajar en patio inclusivo, pues lo primero que, o sea, nuestro objetivo principal era incluir a los niños del aula específica, que en este caso un aula TEA, un aula de niños con trastorno del espectro autista, incluirlos en el recreo. ¿Por qué? Porque al final el recreo es un espacio súper desregulador, porque todos los niños corren para arriba, para abajo, gritan, te empujas, te caen. O sea, al final, para un niño con TEA es muy complicado gestionar ese espacio, ¿no? Si no tienes tú un adulto, una persona, un guía, un sombra, un lo que sea, como lo quieras llamar, que esté atento a ti. ¿Y qué pasaba con estos niños? Pues que la mayoría de ellos al final se aislaban, se ponían a jugar con la tierra, a, no sé, a mover las hojitas de los setos de alrededor, o no sé, o a mirar, o con la estereotipia, ¿no? O a saltar, a dar saltitos, pero al final no se incluían en ninguno de los juegos que se hacían, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora como terapeutas ocupacionales? Bueno, pues esos niños los hemos valorado aquí en la clínica, ¿vale? Para conocer cuáles son sus fortalezas y y sus limitaciones, sus debilidades, y partir de esa fortaleza, teniendo en cuenta sus limitaciones, para diseñar juegos que en el patio puedan hacer.
Y
¿Qué pasa?
compartir.
Que en el momento, exactamente, claro. En el momento en el que bajamos, que era lo que te iba a decir, en el momento en el que vamos al patio y nos ponemos a desplegar nuestro material, todos los niños quieren jugar con nosotros.
Claro. La novedad. Bueno, algunos del balón no renunciarán, ¿eh? Ese grupo de los del balón irrenunciables seguro que mantienen la pelota bien agarrada.
Sí, bueno, a algunos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Pero es verdad que el recibimiento por parte de la mayoría del alumnado es brutal. O sea, es una cosa, a nosotros nos está sorprendiendo mucho, tanto que estamos planteando algún tema de investigación sobre esto.
Claro.
Y bueno, pues realmente eso, estamos con nuestros niños del aula específica, favorecemos que el resto de niños los conozcan también, los tengan en cuenta. Le explicamos cómo se van a hacer los juegos y en un principio el resto de niños pues están un poco expectantes, ¿no? De a ver cómo se hace, qué es lo que hay que hacer, cómo lo están, cómo le están hablando. Hay algunos niños que nosotros le explicamos, mira, no, es que este niño todavía no sabe hablar, pero si tú le dices ven así con la manita, al final va contigo, no sé qué, ¿no? O muchas veces para mí es muy importante los niños con TEA. Dejarle un timing, dejarle un tiempo de respuesta prudencial y cuando tú le quieres dar una pauta tipo una, dos y te quedas ahí un
Más
poquito
larga.
expectante, punto suspensivo, más
Ya.
largo y de repente a lo mejor el niño te mira y para mí eso es el 3. No me hace falta que me
Ah.
diga el 3 si no es capaz de decirlo, ¿no? Pues estas cositas se le explica al resto de niños y al final estamos viendo cosas muy bonitas porque están todos los niños cogiendo al otro con la mano, venga, y ahora vamos a saltar, y se ponían todos, ¿no? Una, dos, sí, y se callaban todos y esperaban a que el niño con TEA contestara, ¿no? O los mirara, o la verdad es que
Ajá.
están saliendo cositas muy bonitas.
Curiosísimo, sí. Claro, os vais a hacer una investigación y no es para menos, ¿no? Porque yo creo que esto, para mí es totalmente nuevo, es desconocido, ¿no? Y supongo que eso tendrá un rendimiento después en las aulas, comillas, normales, ¿no?
Claro, bueno, tiene un rendimiento en realidad en toda la aula, tanto en la aula normales, como tú dices, típica o como queramos llamarlo,
Sí.
así como también en las aulas específicas, ¿no? Porque al final estos niños, como te comentaba al principio, un recreo, un patio es súper desregulador, así que luego cuando vuelven a clase, de hecho, cuando vuelven a clase, tienen que hacerle una sesión de relajación. Y ahora no es tan necesaria esa sesión.
Porque
A
ya
veces
vienen.
hay que hacerlo con, claro, a veces hay que hacerlo con algunos niños porque en realidad no se quieren ir del recreo.
Claro. Claro, es lo mejor además, ¿no? En tiempo y en eficacia después en el trabajo que se vaya desarrollando, ¿no? Y las maestras, los maestros, ¿cómo lo llevan todo eso? Porque ellos se van a descansar también y ahí, pues, de pronto se encuentran con que las cosas son distintas.
Sí, mira, yo sinceramente, Juan, en ese sentido soy súper respetuosa, ¿vale? Porque ni yo puedo obligarle a un docente a que entre conmigo en los juegos y en las actividades, porque en realidad no es un papel que a ellos le competa, ¿no? Dentro de un recreo. Ni tampoco, no sé, me parece un poco violento. O sea, si hay algún profe o algún maestro que quiere participar, yo encantadísima de la vida de que lo haga, porque además yo aprendo mucho de ellos. Yo aprendo mucho de lo que ellos me van comentando. Ay, mira, pues esto me parece genial, o es que en clase me tengo normalmente estos problemas. O sea, cuando hablamos así un poquito, ¿no? Al final yo aprendo muchísimo. Espero que ellos también aprendan algo,
Siempre
¿no?
aprendemos todas de todas y todos de todos, así que
Sí.
más teniendo en cuenta toda esta innovación. Innovación que, claro, sin la subvención no es posible, ¿no? Porque al
Eso sí es
final.
cierto. Ahora mismo solamente estamos entrando en esos colegios que son públicos, pero realmente porque tienen esa subvención. Si no, de hecho, cuando termine la subvención, nosotros paramos el programa, que normalmente en realidad coincide con casi primeros de junio, o sea que ya prácticamente el curso ya está hecho, ¿no?
Claro.
También es cierto que no hemos empezado en todos los colegios en septiembre. Entonces, va dependiendo un poco también. Lo que nosotros también intentamos hacer es adaptarnos un poco a las necesidades de cada uno de los colegios. Si el colegio quiere que vayamos todos los días, si no quiere que vayamos todos los días, si quiere que solamente nos encarguemos de los ciclos de primaria o si quiere que nos encarguemos de infantil y primaria, ya depende, pues claro, el presupuesto da para lo que da.
Y el tiempo también, la vida. Pues hablando de tiempo, pues nos quedan 6 minutos. Y quería aprovecharlo, no está mal, ¿verdad? Quería aprovecharlo
No.
para que nos contaras, bueno, las prácticas que estáis haciendo, pero qué más se aprende, qué más se puede sacar de observaciones del trabajo con las niñas y niños que tengan TEA o no tengan TEA. ¿Qué experiencias, qué vivencias estáis sacando además de estas que son muy bonitas las que nos has contado?
Pues mira, otra de las experiencias que estamos sacando de todo esto es cuando trabajamos los patios con infantil, con los niños de 3, 4 y 5 años, porque ahí todavía la mayoría de los niños no tienen un diagnóstico, tienen algo, pero no sabemos lo que es, ¿no? Y bueno, ven las maestras que, pues que a veces están un poco perdidas, que no saben muy bien cómo atenderlo y bueno, pues están preocupadas, ¿no? Porque no tienen todos los recursos que a ellas les gustaría tener y ahí hay muchas conversaciones. Entonces, esa experiencia también nos la estamos llevando, ¿no? De darle nuestra opinión desde el punto de vista profesional clínico, evidentemente. Y bueno, pues esta mañana, por ejemplo, justo al terminar el patio de esta mañana, una de las maestras se ha acercado a nosotros para darnos las gracias porque, bueno, pues se había dado cuenta de que algunas de las cositas que le habíamos dicho la semana pasada eran así y bueno, pues que le estaba facilitando el poder manejar al niño en el aula, ¿no? Tú piensas que al final son maestras y maestros que tienen 20, 25 niños en la clase, cada uno de su padre y de su madre, y que muchos de ellos, si tienen algo, no saben ni siquiera lo que es todavía. Entonces, claro, no pueden ni dejar de atenderle, ni tampoco dejar de atender al resto de niños, al resto de clase, ¿no?
Podéis a lo mejor incluso sospechar de algún indicio que podría ayudar en una más rápida detección de algún problema y por tanto trabajar antes con dicho problema.
Claro, lo que nosotros le comentábamos eran lo que le llamamos las red flags, ¿no? Las banderas rojas. Cuando hay esas banderas rojas, pues bueno, nuestra obligación como profesional es comentárselo a la maestra y en este caso, si no, pues al equipo de orientación educativa del colegio para que ellos, bueno, pues también tomen la medida oportuna, hablen con la familia y lo deriven a donde tengan que ser derivados, a los centros de atención infantil, al pediatra, bueno, pues ya lo que competa en ese caso.
Claro.
Pero la verdad es que sí, que estamos aprendiendo muchísimo y también aprendemos mucho de los niños. de los niños en general, de la manera que tienen ellos de, bueno, a lo mejor escucháis por aquí algún niño que estamos en pleno
estáis en, con... en vivo y en directo nosotros también.
Pues... de los niños también aprendemos mucho, ¿no? Porque hay veces que te hacen preguntas que te quedas tú como, wow, como un niño de, no sé, 6 años me está preguntando esto, ¿no? Uh-huh. Siempre decimos, esto va a ser un futuro terapeuta.
Bueno, pues estaba pensando que entrar en el aula después de haber entrado en el patio de recreo sería otra experiencia que va más allá y ayudaría mucho. Aquí, compañeras tuyas nos han hablado de la importancia de tener presentes incluso hasta los pasillos, lo que hay en los pasillos, ¿no? Y tú has reclamado, porque es un, yo lo he sentido así, que en los espacios de los patios, pues que faltan infraestructuras que permitan esa integración de todos, ¿no? De todo el alumnado. O sea, no sé, me parece que necesitáis entrar a saco un poco por lo que estoy escuchando.
Bueno, Juan, es que a mí no se me va a olvidar, pero el primer juego que propusimos, en el primer patio que hicimos, fue como una especie de circuito que habíamos pintado con tiza en el suelo. Y los niños, pues bueno, tenían que ir haciendo, pues dibujamos unos tronquitos que tenían que saltar de tronco en tronco, dibujamos como una especie de laberinto, ¿no? Que tenían que hacer como un poquito de equilibrio, luego dibujamos unos nenúfares en el suelo y tenían que hacer saltos de rana. Bueno, pues todavía yo no había terminado de dibujar ese circuito y ya tenía alrededor mía, yo no sé cuántos niños, «Seño, ¿puedo jugar? Seño, ¿cómo se juega? Seño, ¿qué tengo que hacer? Seño, ¿me puedo poner? Seño?». Y era como... calma, un momento, vamos sí. A terminarlo y ahora os explico a todos en qué consiste y todos lo hacemos y todos jugamos, ¿vale? Pero un momento, ¿no? Y fíjate lo que era, unas tizas en el suelo.
Uh-huh. Sí, sí.
Que, no sé, algo se nos está escapando.
No, desde luego. En fin, ese aprendizaje es bueno y es muy bueno comentarlo, compartirlo, para que se vaya escuchando. Una pregunta un poco, ya que estamos en los dos últimos minutos. El salto a un instituto, eso sería otro mundo, ¿no?
Estamos también en un instituto. Estamos en un instituto, pero en realidad estamos haciendo una intervención más individualizada con las dos adolescentes que atendemos ahora mismo. Uh-huh. Son dos adolescentes con patología neurológica. Y bueno, pues se hacen dos intervenciones allí, que de hecho es mi compañero quien la está haciendo, el que me está escuchando ahora mismo, es mi compañero el que hace esas intervenciones. Y bueno, la verdad es que las maestras, desde que hemos ido al instituto, bueno, las profesoras, desde que hemos ido al instituto a trabajar con estas dos chicas, han cambiado muchísimo la visión que tenían de ellas, ¿no? Uh-huh. Tú piensas que ya son adolescentes, que muchas veces pues ya es como, bueno, están aquí, pero no sabemos hasta dónde van a llegar, ¿no? ¿Cuánto más pueden hacer ya? Porque ya son mayores, ¿no? Entiéndeme.
Uh-huh. Y, bueno, estás a lo mejor con 14 años, con 15, 16 es el mínimo de mayor.
Y lo que pasa es que también muchas veces lo que pasa en estos casos es que le dan la oportunidad de que repitan cursos.
Claro.
Para que, digamos, vayan un poco en niveles un poquito más inferiores y que como que puedan ir asentando mejor todos los conocimientos que se vayan adquiriendo, ¿no? Pero claro, cuando tú ya hablas de un adolescente con patología, ya cuesta trabajo el que confíen en él para ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Y lo que te digo, pues que estas maestras, pues, que, bueno, estas profesoras que, perdón, porque maestros son los de edad y profesores son los otros, estos profesores, profesoras, la verdad es que no estoy diciendo que no apostaran por estas dos chicas, al revés, o sea, son espléndidas. Están súper involucradas, de hecho, bueno, el miércoles 28 festivo en Andalucía, por el Día de Andalucía, ¿no? Claro. Y aquí se hace puente, 28, 29 y 1 se hace puente, uh-huh. En los colegios, y bueno, van a venir el 29 aquí a la clínica para estar toda la tarde con nosotros viendo nuestro trabajo en clínica. O sea, quiero decirte, fíjate el nivel de implicación, ¿no? Que fuera de su horario laboral, claro. Incluso pues vienen nosotros a la clínica o vienen a la piscina, que también intervenimos en piscina. Pues vienen en la piscina los viernes, en fin. Y ellas mismas no lo reconocían, ¿no? Pues, oye, yo no sabía que si tú haces así con la mano, pues entonces la mano se abre y entonces ya sí puede coger algo, puede soltarlo, o si la estamos viendo así, es verdad que come mejor si le cambio la postura, como tú me has dicho, si le pongo esta cuña o si le pongo, ¿no? Al final tú piensas que son conocimientos que ella evidentemente no tienen.
Es
Me parece
lógico.
fundamental nuestro papel en los colegios y los institutos, la verdad.
Pues muchísimas gracias. Ya no podemos esperar más porque el siguiente programa está haciéndonos señas para que vayamos rápido con la sintonía. Vero Simón, pues terapeuta ocupacional en Jaén y en toda España ya, porque oye, nos has dado toda una lección. Muchísimas gracias. Me ha encantado saber qué pasa en ese mundo de los recreos, qué falta y luego y la de cosas que se pueden hacer.
Pues sí, pues muchísimas gracias a ti, Juan.
Pues nada, vamos a despedir ya el programa. Un abrazo muy fuerte, Vera. También para tus compañeros que están ahí, que ya aparecerán algún día. Y vamos a decirle a las oyentes y a los oyentes que la próxima semana seguiremos aquí en Radio Fapa. Tenemos un número de teléfono, el 610-56-3306, para que nos dejéis preguntas tanto para las terapeutas ocupacionales como también para nuestra logopeda. Y una dirección de correo radio@fapagenerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.